Canal con nosotros. ¿Cómo estás, Menchi? Gracias por atendernos.
Hola, Elías, Francesco, Mariela, un gusto estar en contacto con ustedes.
Igualmente, Menchi, te saludamos desde aquí. Justamente estábamos comentando este juicio, tu declaración de ayer, y estamos, bueno, esperando también que este tribunal pueda hacer lo suyo, y por supuesto, ¿verdad? Si Juan Vera es culpable de todo eso, que creo que es muy visible que lo fue porque hay screen, o sea, capturas de pantalla inclusive que él compartió tu número de teléfono, pero bueno, te estamos acompañando desde aquí también.
Muchísimas gracias, Mariela. La verdad es que estamos ya por suerte inmersos en este juicio oral que postergó un poquito el inicio. Ustedes se acordarán que aquella audiencia se había hecho en el mes de diciembre, después vino la serie judicial, pensamos que íbamos a estar ya en marzo iniciando este juicio oral, se pasó para abril. En principio incluso se hablaba que iba a ser recién después de las elecciones, pero bueno, finalmente, por suerte, tomaron la decisión las personas que tenían que hacerlo de iniciar el juicio oral. Y aquí estamos. Mañana va a ser el segundo día. Como bien decía Mariela, ayer se dieron nuestras declaraciones de los que somos parte de la querella, ¿verdad? Declararon William Domínguez, compañero de trabajo, también Oscar, por supuesto, mis dos hijas, Alejandra y Fernando y Guadalupe. Y bueno, y después finalmente estuve también testificando yo para que quede claro sobre todo cuál es el motivo por el cual llevamos adelante este juicio oral. Básicamente, y yo recalco esto porque de repente del otro lado quieren confundir a la opinión pública como siempre.
Sí.
Y eso es claramente una cuestión que tiene que ver con la violación de mi intimidad, ¿verdad? Porque ayer el abogado en algún momento intentó ir por otro lado y yo le dije que no, un juicio de opiniones, ¿no? O sea, yo respeto las opiniones de todas las personas, por más distintas que sean a las mías, soy respetuosa a la libertad de expresión, pero eso no tiene nada que ver con la libertad de expresión, eso tiene que ver con una cosa que se produjo a partir de que ese hombre puso públicamente en las redes mi número de teléfono, ¿verdad? Y ahí es donde se viola mi intimidad, porque yo decido a quién le doy mi número de teléfono y a quién no, ¿verdad? Y bueno, así que ese es el objetivo principal, ¿verdad? Todo tiene que tener un límite y acá se pasó ese límite y por eso tomamos la decisión de llevar adelante esta querella.
Sí, ¿cómo te sentiste ayer al momento de la declaración? Sabemos que a nadie le gusta pasar así por un proceso judicial, sí. Es complicado, el sistema, ¿verdad? Uno tiene que someterse a eso, pero ¿cómo se sintió Menchi ayer en ese momento?
Y al comienzo un poco rara, te estoy frente a Mariela porque nunca me había tocado estar en ese lugar, ¿verdad? O sea, yo en alguna que otra opción tuve que estar como textos que no ni siquiera eran, digamos, muy relevantes. Esas cantidades de veces que como comunicadores nos ponen como testigos y a veces ni siquiera terminan convocándote, son juicios que no nos prosperan. O sea, nunca había tenido esa experiencia, ¿verdad? De ser parte y además yo como querellante, ¿verdad? Entonces cambia totalmente la situación. Todo el espacio era bastante, no digo hostil, aunque en la previa sí había habido hostilidad de parte de los testigos de Juan Vera, ¿verdad? Estábamos en salas contiguas, los testigos pues no entran a la sala del juicio hasta tanto nos llame la jueza para hacer el juramento y después volvemos a salir y nos van llamando de a uno, ¿verdad? Bueno, y ahí había mucha hostilidad, un personaje en particular que profería todo tipo de insultos. Entonces, se genera un clima que no es muy agradable, la verdad. Sí. Pero una vez que entré, tenía muy claro a dónde íbamos a apuntar, porque de hecho incluso hicimos una especie de simulacro con nuestro abogado para justamente saber cuáles eran los escenarios posibles, ¿verdad? Eso nos pareció muy importante conocer el escenario antes de estar ahí. Y bueno, después puntualmente el abogado de Juan Vera me hizo dos preguntas y yo contesté y él no estaba conforme, entonces la jueza le dijo, pero ella contestó. Entonces dice, sí, pero no me contestó. Entonces, pregunte, siga preguntando, le dijo la jueza, ¿verdad? Y ahí él decidió no más preguntas, ¿verdad? Porque obviamente quieren llevar por otro lado la discusión, ¿verdad? Y ahí es donde yo creo que están tremendamente equivocados.
Menchi, vos sabés que hay una teoría que circula, que todos estos ataques que reciben vos y Oscar ya vienen por ese, no sé si decir enfrentamiento, pero sí esa contraposición que se dio ya en tiempos de la enmienda. Yo no sé si eso vendría a ser un poco conspiranoico, pero ¿vos crees que algo tiene que ver con este tema el sector cartista?
Mira, yo creo que no hay absolutamente nada conspiranoico. Creo que es realmente así, que esto continúa siendo parte de esa, de ese hostigamiento que empezó hace muchos años ya, después de aquella enmienda de sangre, y después de que tanto Oscar como yo, así como otros muchos colegas, nos opusimos a que se violentara la Constitución Nacional tratando de incluir la religión vía enmienda, cuando nosotros entendemos que tiene que ser vía reforma de la Constitución Nacional, ¿verdad? Y sobre todo porque ese día, de aquel fatídico 31 de marzo del 2017, nuestro canal fue uno de los pocos canales que hizo una transmisión en vivo y en directo de muchísimas horas ininterrumpidas. Uh-huh. Y quienes estuvimos ahí como cara visible de esa transmisión, porque hay todo un equipo de prensa detrás, Oscar y yo, ¿verdad? Uh-huh. Y sí, en varios momentos de esa transmisión, mostrando, señalándoles con el dedo, les dijimos, tanto Oscar como yo, que no solamente Horacio Cárcel era responsable de eso, también Lugo, también Blanco, sí, porque de alguna manera se habían complotado para llevar adelante esta enmienda como diera lugar, quebrantando la Constitución Nacional. Y se lo dijimos así, alzando el dedo y mostrándolo a la pantalla, responsabilizando a quienes pudieron haber evitado este caos que vivimos ese 31 de marzo. Obviamente el principal responsable, Horacio Cárcel, porque si él no hubiera tenido la fantástica idea y nos lo hubieran soplado al oído que él era la quinta esencia del universo y que tenía que seguir como presidente de la República, probablemente nosotros nos hubieran subido a ese carro, ¿verdad? Eso es clarísimo, ¿verdad? Uh-huh. El que inicia todo esto es Horacio Cárcel, después consigue tener complicidades en el Parlamento, sí, en el Congreso. Entonces, uh-huh, a partir de ahí empezó una cuestión despiadada, chicos, pero uh-huh, despiadada. Y sobre todo a mí, porque soy mujer. Por eso es que ayer Javi también insistía mucho en esto. Otros colegas, mi propio marido, Oscar Acosta, colegas así de la radio, de la televisión, del medio donde yo trabajo, uh-huh, y tuvieron prácticamente los mismos términos míos para descalificar lo que ese día había hecho la Cámara de Diputados, ¿verdad? Uh-huh. Pero a ninguno se le ocurrió poner el número de Luis Vareiro o de Oscar Acosta o de Santi uh-huh González públicamente para que se les escrachara y se les refugiara. Uh-huh. Esa es la gran diferencia, ¿verdad?
Sí, 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 sí. Claro, o sea, vos, a lo que voy nomás es, vos compartís entonces la opinión de que estos ataques hacia vos son digitados y son direccionados.
Yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Totalmente, no tengo duda al respecto, Francisco. No tengo duda. Probablemente tendría que ser otro juicio, digamos, donde se puedan relevar las pruebas y llevar adelante, pero que ya no lo voy a hacer, ¿verdad?
Claro.
Porque ya, digamos que es una historia que tiene muchos años y ya he soportado realmente muchos momentos muy difíciles en mi vida, tanto profesional como personal. Pero ustedes recuerden que en ese entonces el presidente de la República, Horacio Cárcel, pidió públicamente en una concentración partidaria a algún fiscal que se animara a meternos presos a Oscar y a mí. O sea, eso es real, eso está, hay que estar archivo de eso, ¿verdad? Uh-huh. Y después empezó un ataque inmisericorde en sus medios. Y yo les voy a contar algo que no sé si saben, uh-huh, pero llegó un momento que era tal la descalificación hacia mí, también metiéndole a Teletón de por medio como una cuestión absolutamente perversa, porque estaban ellos dejándole sin recursos a Teletón solamente para molestarme a mí. Pero tal era el nivel de violencia que gente...
Perdón, ¿quiénes, Menchi, le extorsionaron a Teletón para que vos dejes de ser figura?
No, de hecho hubo empresas, pero eso me había reservado, ¿no? Cuando me había reservado los nombres de la empresa, pero hubo empresas que directamente dijeron que está en si nos seguimos poniendo plata. Eso es fácil, es real, ¿verdad?
¿Por la campaña de desprestigio?
Por la campaña, no, porque querían que yo saliera, sí, querían sacarme a mí el Teletón para que ellos siguieran aportando a Teletón. O sea, le pusieron el imperativo al consejo directivo de Teletón que me apoyó a mí y no me pidieron a mí en ningún momento que salieran, ni mucho menos me dijeron, Teletón justamente es una organización que habla de la inclusión. ¿Cómo nosotros vamos a dejarle de lado a alguien porque hay un sector que no quiere aportar que estamos? una vergüenza, ¿verdad?
Menchi, yo eso escuchaba a modo de rumores, pero ahora que vos confirmás, no, es muy feo, muy fuerte.
Es real, es horrible, sí. Es espantoso que hayan hecho una cosa así. Yo te digo sinceramente, sacó a la gente de Teletón porque en ningún momento se planteó la posibilidad de que yo saliera para que las empresas volvieran a cortar. Mi salida de Teletón, que será el año pasado, será por una decisión que yo tomé, porque realmente creo que fueron 14 años de intenso aporte a Teletón de mi parte en cuanto a tiempo, en cuanto a desgaste emocional, psicológico, etcétera, y me parece que es importante hacer una renovación y dejarle lugar a mucha otra gente talentosa que puede seguir llevando adelante la bandera de Teletón. Pero Teletón en ningún momento la ubicó diciendo, ah, bueno, vamos a ver nuevamente para que vuelva a la plaza. Nunca hicieron eso, ¿verdad? Y te digo una cosita más. Y esto me consta, cuando en medio de esa campaña feroz que se daba ese año para que ponían de todo en la capa de Popular, Menchi, barbaridad que no quiero ni repetir, ¿verdad? La gente, algunos directivos de Teletón, fueron a hablar con Sara Campes y a decirle que bajaran esa agresión contra mí porque también le perjudicaba a Teletón. Y automáticamente paró la agresión en los medios por unos meses, en los medios de cárcel. O sea, más evidencia de esto no puede haber. Porque si efectivamente se va y se pide que pare la agresión, porque esto estaba perjudicando obviamente a la campaña de Teletón, y esa agresión para, entonces evidentemente ellos lo estaban haciendo adrede.
Qué fuerte, Menchi, querida. ¿Cómo estás? Buen día, te saluda Francesco Fiorio, Menchi. ¿Vos sabes qué?
Hola,
Menchi. Qué gusto tenerte acá, qué gusto tenerte así con un poquito de tiempo también para, más allá de lo que sucedió ayer, reflexionar un poquito contigo, ¿verdad? Yo siempre digo, Menchi, y mira que yo soy de los que no quita la cola de la jeringa, ¿verdad? Como se dice familiarmente. Yo personalmente tengo mis cuestionamientos muy respetuosos hacia los pensamientos que yo de Santi, ¿verdad? Trabajé con él, me parece un tremendo periodista, le aprecio muchísimo, si está escuchando, le mando un fuerte abrazo. Hacia los pensamientos de Menchi, por supuesto, hacia los pensamientos de Luis, de Roberto Pérez, de Yolanda Pargo o de Humberto Rubín mismo, ¿verdad? Que nosotros somos de la escuela de Humberto Ñandutí. Pero siempre tuvimos cuestionamientos respetuosos hacia las voces de los grandes del periodismo. Pero lo que vos decís, Menchi querida, qué lindo que es que en democracia podamos decir, yo no estoy de acuerdo con Menchi, pero eso no quiere decir que Menchi sea mala o que sea una mala profesional.
Porque le vamos a vetar, porque le vetaron.
Por eso, Menchi querida, me gustaría una reflexión tuya, porque me quedo con una frase que dijiste, esto no es un juicio de opinión, este es un juicio de agresión. Porque la verdad que acá pasa por la agresión. Según Menchi Barro Canal, Menchi querida, esto ya te pregunto para aprender más que para reflexionar. ¿Cuál es el punto que limita la libertad de expresión, Menchi? Porque claramente yo creo que en el concepto de libertad de expresión no puede estar el insulto como método de trabajo. Yo no puedo decir, yo soy libre de expresarme, por eso le voy a insultar a Mariela Fretes por una opinión. ¿Cuál es el punto que nosotros como periodistas o como ciudadanos debemos tener en cuenta para decir, esta raya no podemos cruzar?
Mira, yo creo que es también una cuestión de decisión personal de esto, ¿verdad? Yo tengo diferencias con un montón de personas, pero ustedes no han de recordar una sola línea mía diciendo alguna guarangada o descalificándole a una persona por su orientación sexual, por su religión, por sus opiniones. O sea, me parece que en una sociedad democrática podemos convivir justamente gracias a ese respeto y a la tolerancia hacia una opinión que puede ser para mí, digamos, carecer de validez, pero que, bueno, para la otra persona es así. Entonces yo tengo que respetar esa opinión y en todo caso tratar de contrarrestar esa opinión con buenos argumentos, porque en una de esas puede haber un cambio en la opinión de la otra persona, ¿verdad? Uno también puede cambiar de opinión. O sea, bueno, es que cuando yo comencé hace 40 años atrás, a lo mejor tenía unas ideas que no eran del todo, digamos, razonables o racionales, y con el devenir de los años y del tiempo yo fui construyendo, obviamente, lo que hoy me define como periodista o como ser humano, ¿verdad? Entonces, yo lo que creo es que hay una línea que es muy, muy lógica también, en donde yo puedo debatir con alguien, pero cuando yo empiezo a descalificarte por tu aspecto, porque sos mujer, porque sos mayor, porque sos gorda, porque sos flaca, porque sos idiota, porque estaba hablando de otra cuestión, ¿verdad? Ahora, de todas maneras, y ustedes son conscientes porque están en las redes, de mí han dicho absolutamente todo lo que han querido, han dicho barbaridades que no tienen pero una pizca de verdad, ¿verdad? Y sin embargo, ¿yo qué hice en todo este tiempo? No hice absolutamente nada. O bloqueo o silencio a la gente que solo busca agredirme. Porque yo no quiero agredirle a nadie. Yo manifiesto una opinión. O sea, vos fijate que este grupo de personas se ofendió porque yo dije públicamente que se equivocaba la Cámara de Diputados cuando hasta un proyecto de ley rechazaba el acuerdo con la Unión Europea. Un acuerdo que lo único que hace es darle fondos al Ministerio de Educación y Ciencias de un dinero que no alcanza del presupuesto del gasto de la nación para poder compensar a niños en situación de vulnerabilidad con la vivienda escolar. Díganme si hay alguien que en su sano juicio puede estar en contra de esto. O sea, la Unión Europea entrega el dinero al Ministerio de Educación. No, es que le condiciona y le dice, con ese dinero va a hacer tal cosa. No, es el Ministerio de Educación el que decide, ok, aquí no nos alcanza la plata. Esos niños no tienen comida todo el año, así vamos a comer. Ok, los chicos de que están en la educación técnica necesitan un voucher para poder llegar al colegio y satisfacer sus necesidades básicas. ¿Quién puede estar en contra de eso? ¿Quién puede estar en contra de eso? Díganme si hay alguien que esté en contra de eso. Pues yo no podría estar en contra de favorecer a la niña desprotegida o a la adolescente desprotegida. Y ellos agarran este tema y meten, de acuerdo a sus intereses electoralistas, y empiezan a meter la cuestión de que yo soy abortera, que yo soy, no sé, barbaridades, que quiero homosexualizar a la gente, como si fuera que vos podés homosexualizar a la gente. O sea, nadie se homosexualiza, por Dios, dejen de decir semejante disparate. Y si pudiéramos hacer esto, que entonces heterosexualicemos a la gente. ¿Para qué la vamos a homosexualizar? Si homosexualizándola estamos metiéndole problemas a la gente porque este es un país donde se discrimina de una manera atroz y perversa. Entonces, cuando dicen barbaridades como las que he tenido que escuchar a lo largo de todo este tiempo, no, dejen de decir pavadas, señores, por favor. Hablemos con la ciencia en la mano. Y entonces, si hablamos con la ciencia en la mano, todo esto que están diciendo es un disparate de aquí al Japón, ¿verdad? Pero nada de esto tiene que ver con este juicio. Y eso es lo que fue visto en esto. Por eso ayer le decía, no sé, me preguntó si es la opinión de Vargas Peña. Y me quiso decir, o sea, me dijo que Vargas Peña pensaba distinto a mí. ¡Y enhorabuena! Y le felicito a Vargas Peña que piense distinto a mí. ¿Y cuál es el problema de que piense distinto a mí? ¿Cuál es el problema? El problema no pasa por ahí. Y te doy y les doy sobre todo un dato. Es como que yo, fíjate, el grupo que acompaña a Juan Vera, porque está molesto por mis opiniones, que no sé, para acá, las ideas que tiene esa gente, resulta que están de acuerdo con que Juan Vera ponga mi número de teléfono en las redes sociales para que me siguen. Entonces yo podría decirle también al grupo que está de acuerdo con mi opinión, que ponga el número de Enrique Vargas Peña en las redes y le difame. ¿Yo hice eso? No. ¿Entienden por dónde pasa la barbaridad de lo que hizo Juan Vera?
Está clarísimo.
O sea, nosotros... Yo estoy a favor de la libertad de expresión, estoy a favor de las distintas opiniones, porque eso enriquece la diversidad, enriquece a la sociedad, categóricamente. Sí. Y una cosita más que le digo.
Sí.
Fíjense lo grave de lo que hizo Juan Vera. Resulta que él pone mi número de teléfono en las redes para que me denosten contra mí, ¿verdad?
Sí.
Si yo me fuera hoy a la telefonía celular X a pedirle el número de teléfono de Elías Pigis, ¿vos crees que la telefonía me va a dar? ¿Vos crees que me va a decir si ese es el número de Elías Pigis?
Claro.
No. Me va a pedir un oficio de un juez para que así al juez se le pueda dar el teléfono celular. O sea, si las telefonías celulares, si las compañías de telefonía celular son tan celosas de esa información de sus clientes y no la entregan, salvo que haya un oficio de un juez, ¿por qué Juan Vera puede poner mi número de teléfono en la red? y hacerlo público.
No, 100% de acuerdo, Menchi, 100%.
Y eso es lo que estamos discutiendo acá.
Y 100%. Lastimosa, tenemos que explicarlo, obvio, Menchi.
Sí, pero vos sabés, Lía, que es importante que la querida Menchi diga esto, porque, sí, insisto, hay gente que está hablando increíblemente, acá se está cerciorando una opinión, pero acá esto no es...
Se está cercenando.
Ahora, yo ya acabo de publicar mi cuenta en la cuenta de Instagram y demás, le estoy diciendo a los muchachos que publiquen eso, porque me parece demasiado acertado el comentario de Menchi de decir... Señores, esto no es un juicio de opinión. Acá no se debate la libertad de opinión de Juan Vera. Acá se debate la libertad de agresión de Juan Vera. Porque Juan Vera, ni Juan Vera, ni ninguno de nosotros tenemos derecho a agredir, mi querida Menchi. Yo puedo estar de acuerdo.
Eso es.
Claro.
Sí.
Ahora, Menchi, te paso una consulta.
Eso se llama doxing. No está todavía en el código paraguayo, ¿verdad? Pero eso es doxing, es violencia digital.
Sí.
Y es, o sea, a veces parece que perdemos la noción porque está en el mundo virtual. Entonces no nos parece tan grave como si esto se hubiera dado en el mundo real. Pero es exactamente igual, por eso yo decía, las consecuencias tienen que ser las mismas. Pero lo que no mencionamos, incluso se puede asegurar que mucha de la gente que me envió mensajes de odio a mi teléfono celular, no, ni siquiera se percataba de que yo podía tener el número, identificarle y estar demandarle.
Claro.
Porque yo podría haber dicho eso, ¿verdad?
Claro.
Pero yo no hice, yo no le mando a la gente que dijo que yo era una hija de puta que me tenía que ir del país. Yo no le mando a esa gente. Esa gente puede seguir diciendo todo lo que quiera. Aquí no me va ni me viene porque no me va a cambiar. Eso es mi manera de pensar. Porque yo, en definitiva, lo único que hago en este país es defender derechos de todas las personas. Yo no defiendo solamente los derechos que me tocan a mí, que me tocan a mis parientes. Yo defiendo derechos de todas las personas. Por eso ayer yo tuve esa manifestación frente al Palacio de Justicia de mujeres campesinas que de modo propio vinieron pagándose ellas un pasaje desde Caguazú, Carindeyú, para decirme que yo no estaba sola. Como las mujeres trans estaban también ahí presentes, porque yo también voy a defender los derechos de esas mujeres. Voy a defender los derechos de todos. De Juan Vera también. Yo también defiendo los derechos de Juan Vera. Él tiene derecho a decirle a mí lo que se le dé la gana. Pero no de la forma que él lo planteó. O sea, si él lo hubiera puesto en redes, repudia la ley, si yo no hubiera podido hacer nada, hubiera sido otra la situación. Pero él me expuso a mí, porque mi teléfono celular es parte de mi territorio, es parte de mi vida privada. Eso no puede hacer Juan Vera, ni nadie.
100%
y también ellos quieren llevar por el lado de que, si tú le vas a tener un teléfono, y si yo tengo el teléfono de todos los periodistas, no tengo el de Francesco y el de Mariela, pero tengo el de Lía.
Claro.
Y tengo un montón de gente, pero eso no quiere decir que yo lo esté haciendo público.
100%.
Hay gente que me dice, Menchi, ¿no puede pasar el número de Valero? Yo no, porque yo no estoy explicado.
Menchi, si algún acreedor mío te pide, no le des, por favor, mi
número. Tené por seguro que no lo voy a hacer.
Menchi, querida, vos sabés que te quería consultar, Menchi. Perdón que entre a un plano más personal, ¿verdad? Pero a mí también, o sea, yo creo que acá, y recién hablábamos, ¿verdad? Antes de que entres, ¿verdad? De que uno se expone al escarnio público al ejercer el periodismo, y más otra vez el periodismo dentro del ámbito que nosotros lo hacemos, ¿verdad? Que podremos tener nuestros errores y defectos, podremos equivocarnos o no, pero no somos fateros, no somos coimeros, no somos corruptos y no vendemos a nadie. O sea, la opinión que damos, claro, la opinión que damos puede caer bien o puede caer mal, pero damos porque creemos en serio, mi querida Menchi, y eso hace que de repente nos peguen en redes. Yo le contaba acá al día de Mariela que a mí me pasó varias veces que, qué sé yo, no, una cosa que te pena a vos, después ya le empezaron a pegar a mi novia, después le empezaron a pegar a mi primo que tenía mi apellido.
Se meten con todo.
Claro, ya se meten con todo. Y a mí personal, yo siempre dije, Menchi, desde que me empezaron a pegar fuerte, de que quien diga que esto no duele, miente, porque duele. Y no duele solamente,
claro.
No duele solamente el hecho, claro, de que te peguen a vos, sino el hecho de que un familiar tuyo viene y te dice... Che, hermano, no me puedo ir a trabajar hoy porque me están escrachando en mi lugar de trabajo por vos, ¿verdad? Por eso te quiero consultar, Menchi. Yo estoy empezando en el periodismo, pero vos sos una... Yo siempre digo, Menchi Barrocanal, Humberto Rubín, Oscar Acosta son los padres del periodismo paraguayo. Tenés un caminar demasiado importante y por ende tenés un caminar donde aguantaste demasiadas agresiones.
Hasta de narco.
Por eso, perdón que me sientan en... Me metan algo personal nomás, Menchi, querida, pero te quería consultar. ¿Cómo haces para aguantar todo esto? ¿Cómo haces para aguantar que de repente venga, qué sé yo, Guada, ¿verdad? Y te diga, mami, me están pegando a mí por ser hija de Menchi. O que te venga Don Oscar y te diga, mi amor, me pegan a mí porque soy esposo de Menchi, ¿verdad? ¿Cómo haces para...
Gestionar.
Para gestionar esto, porque insisto, Menchi, a mí me pasó y no, sí, y no, 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 es, fácil, no es agradable.
No es fácil. No es fácil y tampoco tengo la fórmula. Que soy muy franca, Francisco, no... vamos viendo en cada situación. Lo que sí, hay una decisión como familia de ser coherentes con lo que decimos. Y esa coherencia muchas veces nos cuesta esas persecuciones, ¿verdad? Pero creo que en definitiva siempre nos queda esa idea fuerza tan importante, que es que creemos que estamos en el camino correcto, ¿verdad? Y muchas veces manifestar nuestras opiniones ante una sociedad que en ciertos sectores se resiste a cambios altitudinales, sobre todo. Y bueno, eso trae problemas. Pero yo no me hubiera podido quedar mirando mi ombliguito, ¿verdad?, y viviendo mi vida confortable y siendo indiferente a todo el dolor que me rodea, ¿verdad? O sea, eso comparto con Oscar. Eso es lo que nosotros le enseñamos a nuestros hijos también, a nuestras hijas. Entonces, de alguna manera, ellos están ya también, se pusieron esta misma camiseta, que saben que es una camiseta complicada, que saben que es una camiseta que muchas veces nos va a traer más palos que flores, pero es la camiseta que en definitiva nos hace terminar tranquilos el día y dormir con mucha tranquilidad la noche. Por ahí va mi respuesta, Francis.
Menchi, qué grande, muchísimas gracias y te pedimos disculpas por robarte el tiempo. Ya me dijiste que tenía que entrar en producción.
Ahora sí arranco a full con el noche.
Arrancamos ya full. Menchi, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu testimonio.
Gracias a ustedes por darme la posibilidad de decir muchas cosas.
Muchísimas qué grande, gracias. Menchi. Gracias, Menchi, querida. Abrazo fuerte, que tengas un excelente miércoles.
Igualmente para ustedes también.
9:57. Mercedes Menchi, Barrio Canal.
Qué ídolo.